Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Certezas de a Pie en esta emisión número 17 de este año, de esta quinta temporada y ya cerquita del cuarto año de emisiones ininterrumpidas desde la radio HITISA, que además este año transmite colaborativamente con la FM Soldati. Y acá estamos en Certezas de a Pie y quiero saludar a mi compañera María Eva Alfonso. ¿Cómo le va, compañera? Bienvenida a Certezas.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo bien, qué sé yo, con una semana pasada un poco intensa y hoy comenzando igual, así que... Pero bueno, tenemos mucho para comentar en el programa de hoy y nada, acá estamos, le vamos a... Quiero saludar a Celeste, que está con nosotros acá luchando con el auricular, pero se la va a escuchar. Hola, Cele.
Hola, compas, ¿cómo están? Me alegra mucho, nada, poder estar con todo funcionando, parece.
Se escucha bien.
Se escucha. Bien, compas, bien. Trabajando, tratando de salir de esta cosa. Vamos para adelante.
Qué semana difícil.
Con un delay fuerte. ¿Cómo anda, sí, Adrián, ahí en los botonitos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, acá estamos.
Todo tranquilo, bueno, me alegro.
Sí, escúchame, Adrián, sí. Yo te pasé un tema, quiero que toda la audiencia sepa, yo le pasé un tema a último momento para que ponga y no lo puso.
Claro, no.
Porque me censura, porque lo pasa todo último momento. Entonces,
claro.
Yo quiero hacer una
denuncia. Viene después de la presentación.
Claro, yo puedo hacer otra denuncia al aire, ya que estamos.
Si querés, las cosas con tiempo.
No sé, exactamente. Hace 5 años que hacemos el programa, quizá es momento de saber que las cosas se pasan con tiempo.
Claro, porque... ya que estamos en confesiones, no claro, hemos cumplido claro. Todo
esto. No sea cosa de ser menos.
No, es que este fin de semana, o sea, fue raro, ¿vieron? Porque, o sea, de repente cayó todo agosto encima. O sea, che, no te olvides que estás en invierno, vieron que esto de julio te prepara, agosto, no sé qué, agosto lo lleva.
Claro, pero habíamos estado de remera el viernes y bueno, es como que nos trastocó.
Qué frío, yo estaba el viernes a cuarentenado, parecía que estaba en cuarentena, diciendo, señores, ¿qué está pasando acá? Volvimos al invierno del año pasado y se me vinieron a la mente un montón de imágenes de la cuarentena del año pasado, donde realmente estábamos en una, y bueno, mirando por la ventana el otoño y el invierno y qué sé yo, y bueno.
Nos da melanco.
Acá, disfrutando el invierno de la manera que se puede, y con una semana muy difícil en las escuelas, en el sistema educativo, ahí con este avance, este protocolo que es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, recae en las conducciones y bueno, y en los compañeros y compañeras que estamos en las escuelas. Yo, una de las críticas más grandes que tengo ante esta nueva avanzada de lo desprolijo del sistema, ¿no? De lo desprolijo de la propuesta, de esta gente que la verdad que, no sé, ya no se sabe qué adjetivos ponerles, pero que otra vez vamos a perder... La continuidad pedagógica, ¿no? Porque esto va a ser, los chicos no están vacunados todavía, con la misma incertidumbre de decir,
es terrible.
¿Qué pasa? ¿Por qué no esperamos un poquito más? ¿Por qué? Si ya estamos.
Es realmente así, es realmente así, porque las reuniones que hemos tenido con las supervisiones prácticamente nos han dicho, bueno, háganse a la idea de que vamos a cerrar a cada rato las burbujas, y bueno, y ante la menor, o sea, atajándose y atajándonos, porque obviamente esta gente que no tiene idea, que no nos consulta, que toma decisiones sin consultar a quienes sabemos qué es habitar y estar en las salas y las aulas.
Tomado decisiones también arbitrarias con respecto a cómo iban a llegar los insumos, que después no iban a llegar más, que de repente vamos a estar todos adaptándonos a trabajar en burbuja, que son 2 grados para los que no conocen el sistema. Jornada completa, tenemos 2 burbujas, una por la mañana, una por la tarde. Son distintos chicos, distintas secuencias, distintas modalidades de trabajo que directamente nos afectan a nosotros, porque los que organizamos el trabajo pedagógico somos los docentes, los y las docentes. Y esto nos pasa por arriba, pero como como siempre, es una cosa, un avasallamiento constante y no te deja recuperar, es como el mar, ¿viste? Te levantaste de una hora, de una ola, te agarra la de atrás. Y es peor la de atrás. Y llegamos a gusto rotos.
Con un contexto nacional un poco mucho más amigable que el año pasado, ¿no? ¿No? Donde estamos con un en un plan de vacunación histórico en donde la verdad que se siguen avanzando. En esto, bueno, el otro día el presidente de la Nación hizo anuncios, hicieron un decreto de necesidad de urgencia en donde esperanzadamente parece ser que bueno, que va a haber tres etapas en donde esto va a estar cada vez mejor, pero con la llegada de toda esta tanda de vacunas y bueno, y la vacunación de los chicos chiquitos que ya empezaron a vacunarse de 12 a 18, así que así
con es que pareciera que no podemos festejar un poquito de esto, de decir, bueno, tenemos como un poquito de alegría de que avanza la vacunación, de que hasta allá va a llegar a los chicos. Bueno, no. Nos tiran este fardo para...
Yo calculo también que tiene que ver con que ellos contaban que con la vacunación de las y los niñes entre 12 y 17 para este momento, pero se encuentran mucho más adelantado el protocolo que la realidad, porque el protocolo nos mandaba a empezar a todos hoy, por ejemplo, mi hija que empezó media y se quiere matar porque son un montón, me dice mamá, hay un montón de gente, me empezó a dar miedo, y es una realidad. Así eran en proporción son las ganas de ir, porque esto también es una realidad. Tenía re ganas de ir, pero le pregunté si quería que la fuera a buscar porque se quería matar. Nosotros nos cuidamos mucho para que nos expongan de esta manera.
Sí, aparte la credibilidad en este tipo de cosas, ¿no? Que perdieron, porque la verdad que avanzar de esta manera, teniendo la oportunidad, ¿no? De subirse a un esquema cuidado, prolijo,
ordenado,
para respetar, por ejemplo, los últimos años, bueno, está bien, los últimos años, que son los chicos que están ya vacunados, bueno, vamos de a poco, vamos tranca, porque también es como, bueno, hay que recuperar la confianza a salir, hay que recuperar la confianza de los demás, hay que, es todo un sistema, bueno, pero no, ahí...
Reorganizar las dinámicas.
Claro, las encuestas dan que la gente necesita salir y, bueno, estamos en un contexto electoral y esos avanzaron.
Exactamente.
De la misma manera que nos tienen acostumbrados, ¿no? Avasallando... y respondiendo a un sistema, al sistema privado, ¿no? Porque es el negocio de las escuelas privadas que está en debacle, que es a lo que ellos representan y es el ojo donde tienen vista las cosas. Sin embargo, tenemos un montón de profesionales que estamos diciendo otro tipo de cosas y que nos preocupa la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes, siempre con la bandera de la salud y siempre exigiendo el distanciamiento que ahora dicen que no hace falta.
Te voy a decir algo, Juan, con respecto a conozco algunas, tengo amigos, hijos de amigos que van a escuelas privadas y no están en una situación, o sea, hoy, por hoy hay burbujas cerradas, hoy, este lunes, profesores aislados en media... por lo cual no han podido volver a esta normalidad que ellos enarbolan, es una mentira, o sea, ni siquiera para ese público que supuestamente los...
Les pide a gritos.
Claro, es electorado que los va a votar, sinceramente lo único que parecen es el nene caprichoso que quiere hacerlo diferente a como se está planteando.
Sí, y a costa de la salud. Bueno,
y así estamos quemados.
Sí, vamos un poco más arriba.
Porque... Segundo lunes de vacaciones y así está.
Ya estamos.
Bueno, vendo un poquito el programa. Hoy es un muy lindo programa, pese a todo armamos y seguimos militando con alegría y vamos a contar con la inmensa alegría de compartir este programa de radio que se llama Certeza a Pie, que está siendo transmitido ahora en vivo por Radio H y Tiza como hace 4 años casi ya, y este año empezando a transmitir colectivamente con la radio FM Soldati, que le mandamos un saludo, y vamos a contar con la presencia de Ana Kalinek, que presentó el libro Llevaré tu nombre, La hija desobediente de un genocida. Fuerte el título del libro, así que estén ahí y vamos a escuchar las palabras de la compañera. Seguramente yo tengo mucha expectativa de que vamos a seguir profundizando, porque no es la primera vez que viene, a seguir profundizando sobre este tema, ¿no? Y para el final del segundo bloque, o para nuestra segunda parte del programa, vamos a contar un resumen de los Juegos Olímpicos por una periodista deportiva. Sí, ahora me dice Cele. Cele me está haciendo gesto, ahora. Primero la de por sí. Bueno, es esto lo vamos a hablar en un momento de producción. Señor oyente, estás escuchando Certezas de a Pie. Le mandamos un gran abrazo a nuestra super compañera Natalia Militi, que nos está escuchando. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música pensada, diseñada por nuestro gran productor Adrián Kaplan.
Que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas.
Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada.
Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele.
El odio mata, el odio muele,
desigualdad, maldad y formas crueles.
El odio quema desde el hígado a la antena,
mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero
un mundo menos mierda para vivir,
como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé.
Y cuando estés lejos, vente cerca,
para que te puedas sentir.
El odio quema, lo transformo en poema.
Por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero
un mundo menos mierda para vivir.
Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda.
Certezas de a pie. Sección cultural.
Muy bien, y acá volvemos, retornamos como siempre, porque siempre volvemos, y Certezas de a Pie, acá con la voz empoderada de los maestros y las maestras del Distrito 11, octavo, toda la Ciudad de Buenos Aires, el país, la región, el mundo. los sistemas planetarios que componen toda la galaxia. Y bien, estamos jugando un poquito porque estamos contando con la presencia de una gran invitada y que le voy a dar acá, la paro con el pecho, la dejo picar y se la paso a Celeste para que presente a nuestra compañera y nueva invitada del día de hoy.
Y la, adentro, es lo único que puedo decir con respecto a una descripción de lo que acabamos de hacer. Bienvenida Marcela Claudia Villapun a nuestro pequeño espacio radial. Tenemos una, el grato lujo para mí de habernos encontrado en la escuela secundaria con esta compañera y bueno, la vida nos lleva por distintos caminos y hoy, dada su actividad relacionada al deporte desde muy chiquita, es un orgullo escucharla en la TV pública, haberla escuchado en la TV pública, escucharla en la radio. Marce, bienvenida.
Bueno, pero muchas gracias, me siento así como muy demasiado halagada, me parece como demasiado todo, pero bueno, se agradece mucho y me encanta que me hayas convocado, me encanta porque, bueno, cada tanto estamos en contacto y está buenísimo, este, nada, retornar esas relaciones que nos hicieron fuertes en algún momento tan importante de la vida, ¿no? Como la adolescencia.
Sostenerse en la adolescencia era muy importante y ahora verse con les hijes y creciendo y siendo otros, este, es un montón. Nuestro caso, la idea era convocarte, dada tu... Nada, vos sabés de lo que estás hablando, nosotros no tenemos mucha idea. Y cuando surgió esto de, bueno, de ver un poco qué está pasando fuera de lo que es la escuela, nos pasó por encima el tema de los Juegos Olímpicos. Y lo tiraron y yo hice, viste, cuando el collana al collana, y ahí me salta la sota, dije, bueno, yo tengo un contacto por ahí. Y Marcela Divina accedió enseguida a contarnos más o menos... ¿Cómo nos fue, Marce, en estos Juegos Olímpicos?
¡Ay, qué difícil! Lo que pasa es que para pensar en cómo nos fue, tenemos que pensar en todo el proceso que vino desde Río 2016 hasta este Tokio 2020. Que pasaron un montón de cosas, y pasaron un montón de cosas malas, como para poder entender. A ver, en este Juego Olímpico, Argentina se trajo 3 medallas, se trajo 2 de bronce y 1 de plata, todas en deportes de equipo, ninguna medalla en pruebas individuales, se trajo 9 diplomas, esto es una modalidad que no se utiliza hasta hace tanto en los Juegos Olímpicos, pero que empezó a ser importante, decir, bueno, que hasta el octavo puesto también te lleves un diploma porque hiciste, porque la verdad que clasificarte a veces a una final en un Juego Olímpico es un montonazo, es un montón estar en un Juego Olímpico, es un montón tener un diploma olímpico, tener una medalla, ni hablar. A nivel medallas, te decía, en Río nosotros tuvimos medallas individuales con Del Potro, con Pareto, obvio, claro, con Santiago Langa y Cecilia Carranza en vela, en lo que tiene que ver más con lo individual. Después estuvo el oro de los Leones también, que en este caso, bueno, plata de las Leonas, oro de los Leones, puede estar emparentado por ese lado. Pero lo cierto es que esta delegación fue más chica, bastante más chica que lo que fue en Río. Hay que tener en cuenta que tuvimos deportes en equipo un montón y eso suma a la delegación, porque no es lo mismo clasificarte vos, que sos uno solo, y que se clasifiquen 12 tipos, se cuenta por cada uno de los pasajes que se compra, entonces 177, pero tenés 7 deportes de equipo clasificados, bueno, hay un grueso muy grande. Lo que hay que entender es que en un proceso de un Juego Olímpico a otro, que fueron 5 años en este caso, hubo un proceso de financiación del apoyo a los deportistas que claramente... vimos la consecuencia. Se ha
reflejado en las posibilidades.
No,
y
no
encima año y medio de pandemia.
Ni hablar del año y medio de pandemia, que complicó la cuestión de que los deportistas no se podían entrenar, no podían salir, o sea, la vimos a Delfina Piñatielo nadando en la piletita de la casa, viste, no sé, hubo como 1000 casos así, que no pudieron entrenarse como correspondía, pero también hay que atender lo otro, no nos olvidemos que los últimos 5 años se financió el ENAR por una ley que presentó el expresidente Mauricio Macri, que decidió sacarle los fondos que tenía el ENAR, que se creó en 2010, empezó a funcionar, que era un ente autárquico, o sea que se financiaba con la plata que le entraba por un impuesto que entraba por la telefonía celular, que era un 1%, que nosotros ni nos dábamos cuenta que lo estábamos pagando, y que eso iba directo al ENAR, y el ENAR decidía el área ente nacional de alto rendimiento, y esa plata la podían manejar para pagar las becas, para saber dónde iba. Bueno, Mauricio Macri derogó eso, empezó a decir que la plata salía del Ejecutivo, sí.
Tenían un temita con la telefonía los muchachos del macrismo. Sí.
Entre otras cosas. Entre otras cosas que tenía. Esa plata dejó de ir para Denar, el presupuesto salía del Ejecutivo, el presupuesto del Ejecutivo bajó escandalosamente, ¿no? Recordemos que pasamos a ser una agencia, de secretaría agencia, o sea, el deporte pasó a ser una cosita así chiquita. No se aumentaron las becas, hubo un aumento de un 13% nada más en los últimos años, de 2019 creo que fue el último aumento, del 13%. Y eso, a ver, estamos hablando, claro, no estamos hablando de futbolistas, tenistas, que son profesionales y que cobran un sueldo y que tienen sponsor. Claro. Estamos hablando de las panteras, ¿entendés? Que tienen que salir a laburar todos los días. Las panteras, digo, las chicas, las jugadoras del equipo de vóley. O nada, bueno, mismo Paula Pareto. Pareto es un caso aparte porque además ella es médica por vocación, pero hay otra gente que no es por vocación, tiene que salir a ganarse el mango porque para sostener una carrera deportiva tiene que laburar. Entonces, ¿cómo pretendes tener alto rendimiento si vos tenés que salir a trabajar todos los días, levantarte temprano, viste, ir hasta tu laburo y qué sé yo, y después entrenar? O sea,
entrenar.
Un deportista sí. De elite no...
No lo logra, sí. ¿Cómo? Son las 8 horas no de laburo, sino de entrenamiento.
¿Cómo haces para salir a entrenar en invierno? ¿Entendés? O sea, es imposible. Sí. O si no, tienen que venir de familias acaudaladas que le puedan sostener la carrera hasta cierto punto. Entonces,
claro.
Bueno, un poco es consecuencia de todo eso. Perdón, pero tengo la voz al límite de todos estos días.
Sí, te afuro. Viene a hacer la trasnoche de la TV pública.
Además,
¿ah? Trasnoche, madrugada, más el programa de radio.
Claro, porque los horarios que teníamos, ¿qué estás viendo a las 2 de la mañana? El salto.
Yo estuve viendo mucho a las chicas en gimnasia artística estos últimos días y es como, es un montón. Verlas es un placer, pero bueno, nada, son de otro planeta.
Pero vos imaginate, ponele, ¿no? Entrenar eso. Al mismo tiempo que vos tenés que salir a laburar.
Sí, no.
No, es imposible. Bueno, de ahí se entiende entonces cómo nos puede haber ido. Y esto se va a sentir probablemente todavía un poco más adelante. Tenemos 3 años nada más para París de 2024. Yo espero que no se hayan, desperdiciado demasiado las generaciones. Porque hay cosas que tienen que ver con eso. Y la verdad es que Leonardo no tiene guita, más allá de que haya habido un aumento en las becas, que Inés Arrendo lo anunció, que se trató de mejorar un poco, por lo menos para que los atletas puedan sostenerse un poco mejor, pero ponele, ahora viene el Mundial, venía el Mundial sub-20 de atletismo y no hay manera de pagar los pasajes, es en Nairobi, no les van a pagar los pasajes, con lo cual es eso que se pierde, de que los atletas puedan ir a competir a un Mundial y el roce internacional, lo perdiste, es una generación que se pierde.
Claro.
Es cualquiera. Y venimos de recortes en educación, lo tratamos nosotros mucho, sobre todo porque lo vivimos en carne propia todos los días y se nota la diferencia cuando hay inversión y cuando no. En el deporte se nota muchísimo más porque son algunos que son como, no quiero decir privilegiados, pero tenés que tener una destreza y cierta como red de contención para poder sostenerte en esto. Fueron años difíciles los últimos. Marce, Juan.
No, hablando de Pareto, Pareto se retiró del judoka en estas Olimpiadas. Nosotros tenemos en la escuela un proyecto que es ponerle el nombre de deportistas a nuestra aula. Y una de las ternas es Paula Pareto, así que estábamos un poco tristes. No te vayas.
Igual, ojo, nosotros lo contamos el otro día en la televisión pública, todavía no es algo que se conozca muchísimo, pero Paulita Pareto el año que viene va a escalar el Aconcagua junto con otro grupo de deportistas olímpicos, así que la vamos a ver entrenando a full. Este entrenamiento ella ya volvió y la vimos que sigue subiendo esos videos de esos entrenamientos locos que hace. Y la vamos a seguir viendo haciendo eso porque se está preparando para subir a la Aconcagua el año que viene, así que...
Claudia, te vamos a chusmear que todo el año pasado y el anterior estuvimos promocionando a una niña de acá del barrio de Flores que hace escalada, y nada, colaboramos con promocionar que se estuvo recaudando plata para que pudiera viajar a Costa Rica hace 2 años, así que vino acá Morena Ventura, que está también ya como convocada para federarse y todo, porque empezó acá en un gimnasio del barrio y es como nuestra favorita, pero que también, que recién ahora se consideró deporte olímpico, bueno, estamos como en tema por ella, pero bueno. Así que ahora, mira, nos venimos a enterar que Paula va a ir a escalar.
Qué grande. No, a mí lo que me quedó dando vueltas, que también lo planteamos en la encuesta de las redes, porque tenemos redes, del Instagram de Certezas, preguntamos sobre esto de lo colaborativo, lo que había dejado estos Juegos Olímpicos. El hecho de que de acompañarse, de que se vio mucho la solidaridad con el que no la estaba pasando bien, con la que se cayó, que bueno, que después pegó un pique atómico y sacó cabeza, pero es muy notorio con esta generación de pibes, me parece, sobre todo, y de pibas, el hecho de que no gano yo porque me rompí el alma y te voy a pisar la cabeza, sino que te estoy viendo adelante mío. Te pasó algo determinante y necesitamos, lleguemos los dos. O sea, me parece eso como el...
Bueno, es olimpismo puro eso. Ese es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Después tenemos al otro corredor, ahora no me acuerdo el nombre, chicos, porque tengo un mareo.
No, no importa el nombre. No
que en el maratón pasó tirando todas las botellitas. Tener de todo, siempre tener de todo. O sea, ese que te sacó la botellita, entonces cuando las mamás no te dan, no tenía botellita, no, pipí. Eso no se hace, te quiero decir... Igual es cierto que el maratón en general, no así el resto del atletismo, pero el maratón al tener competencias que son por mucha guita, ves un poco más de esto, porque hay tipos que corren maratón olímpica, pero después salen a la calle y quieren ganar como sea porque hay guita de por medio. Y creo que lo del olimpismo tiene que ver con eso, que hay un espíritu de competencia sano. Se dio en muchos casos que son deportistas que... son amigos, son competidores. Este muchacho de 19 años, Armando Plantis, que es hace salto con garrocha, que es un as a los 19 años, este tipo va a romper todos los... De hecho, se tiró a romper el récord mundial y no lo hizo, se quedó con el oro y le sobró. Y vos lo veías charlando, hay uno que se quedó afuera por COVID y estaba preocupado por él y le mandaba mensajes y se iban a juntar antes y justo no se juntó, entonces no fue contacto estrecho. Y estaban todos medios preocupados por él. A ver, era un tipo que iba a competir por medalla. Vos lo pensarías en otro deporte y dirías, menos mal que se enfermó, no. Ese que no está. Y acá no, ¿viste? está ese espíritu olímpico de quiero ganar, pero la verdad es que está todo bien con el otro, no es mi enemigo. Bueno, eso es claro. Un poco lo que se ve en los Juegos Olímpicos, que a veces no se logra replicar en el resto de los deportes, sobre todo en los deportes donde hay guita en juego, donde hay mucha plata en juego, es difícil ver este tipo de cosas.
Claro, ahora entiendo lo que decían los pibes de, bueno, nada, estos que fueron a la cena de despedida de los streamers o no sé cómo se dice, y fueron a lo de Messi, y claro, el pibe no lo entendía cómo podía ser tan humilde, siendo que la tiene, pero toda y más.
Y cuando hay plata en juego es mucho más difícil, por eso de repente lo veíamos en la final de la Copa América, a Neymar sentado al lado de Messi charlando.
Llorando primero, después...
Digo, y todo nos parecía... Y si hubiese sido al revés, si Messi hubiese sido el que perdía y lo veíamos riéndose con Neymar, que en ese caso hubiese salido campeón, acá hubiese sido un escándalo. Pero bueno, hay un espíritu, debajo a veces de determinados personajes, debajo de toda esa cuestión, hay un espíritu amateur, hay un espíritu donde hay ciertos valores que se respetan por encima de la guita que puedas ganar o de la estrella que puedas ser.
Sí. El tema de Escola, ¿cómo fue? ¿Nos querés contar un poquito?
¿Qué querés que te cuente de Escola?
Contame.
Porque Escola creo que fue el último partido, la última competición...
Sí.
No,
sí, estiró un año su retiro por los Juegos. En algún momento pensamos que Escola no iba a estar presente en Tokio, porque él pensaba retirarse después de Tokio el año pasado. Y medio que bueno.
¿Para qué le estiró la retirada?
Armaron una épica importante en el último partido, todos pararon el partido para aplaudirlo y ese tipo de cosas. Me resultó interesante. y algunas cosas más. También estuvo, yo tiro lo que fui viendo, ¿no?
Yo te quiero aclarar una cosa, yo no vi todos los Juegos Olímpicos, porque estuve tan metida en la parte que me tocó, es imposible. Es imposible, yo hice los 10 días completos de atletismo, mañana, tarde, madrugada, durante todo el día. Hay cosas que sinceramente, chicos, no pude ver porque no me daba el cuero para seguir despierta, o sea, yo tuve que dormir en el canal a ese punto.
Claro. Sí.
Y ahora está hecha miércoles y le seguimos preguntando. Pobre piba, se está ahogando.
No,
y
todo. Pará.
No
me traje el agua encima.
Anda a buscarla, Marcela, anda a buscarla.
No, por favor. Tengo frío, acá estoy con jengibre para que me recupere la
verdad. Eso te iba a decir, bien. Jengibre y limón. Pero yo lo que quería decir, dos cosas. Una, todas las medallitas que tiene atrás son de entre ella y su compañere. O sea, la chica corre, camina, de trota, entrena, es un crack. Pero, y otra cosa, nos quedaría para otra charla, porque sabemos que estamos cortos de tiempo, pero nos queda toda la lucha de esta mujer y de las compañeras en el espacio que tienen hoy como periodistas deportivas, y lo grosas que se pueden ser, y lo importante que es el espacio de la mujer en un ámbito que es 99,9% como el Isoform, claro, machista.
Se espera, claro. A mí lo que iba a decir es que me llamó la atención cómo el feminismo es tan transversal que hasta en la cobertura de distintos países se ha visto como reivindicaciones o se ha puesto en análisis algunas cuestiones. Que yo decía, qué maravilloso cómo la ola avanza, que quizá en un espacio donde se presta para que alguien diga, bueno, no sé qué, porque sabemos que es transversal, pero se ha encontrado todos los espacios, los intersticios para que aparezca, y bueno, nada. Hoy justo leía que habían hecho como un comentario de esta deportista que española que lo corrigió al compañero cuando dijo que eran, no sé qué fue de lo que dijo él, no me acuerdo si moreno o qué, o de color, dijo somos personas de color, quiso reivindicar como si fuera bueno la oportunidad que nos dieron, ella dijo no, somos negros, pero desde el lugar de la resistencia. Y la han criticado, leí hoy que dijeron que no era el espacio para decirlo, resulta que hay que encontrar unos espacios para decir las cosas, las realidades.
Pero bueno, las cosas que han pasado en Estados Unidos el año pasado y las que están pasando en Europa, hay una reivindicación del racismo que es impresionante. O sea, son cosas que nunca dejaron de pasar, pero hay cosas, claro. Lo vimos en la final de la Eurocopa, con todos los insultos que hubo para la selección inglesa, particularmente para aquellos jugadores negros que tienen en la selección, que han vandalizado todos sus murales. Digo, son cosas que se vienen sucediendo, y lo leí, lo del atleta esta, que era tipo, bueno, la van a criticar porque es mujer y porque ella reconoce que es de color, y eso está claro. También hubo mucha repercusión con la neozelandesa, que era levantadora olímpica de pesas, que es transgénero, y había polémica porque va a sacar ventaja, y empezaron a hablar todo el tiempo alrededor de eso, y la piba se bloqueó, y después no, ni siquiera pasó, viste, hablaban de la ventaja, y ella desbloqueó, claro. No pudo hacer ni el primer peso y quedó eliminada, entonces ¿dónde está la ventaja? La volviste loca durante toda la previa y no la dejaste competir en paz. Bueno, hay un avance y un retroceso al mismo tiempo.
La cabeza de estos competidores también, ¿no? Pobres pibes y pibas que se quema.
Bueno
chicos.
Y hablando de lo que le pasó a Delfina Piñatelo, que tuvo que cerrar sus redes en un momento, porque la volvieron loca, o sea, porque los mensajes horribles que recibe constantemente, porque no le fue bien, no nos olvidemos que esta piba estuvo entrenando en una piletita así chiquita porque no podía nadar, y de repente, además, no logró su resultado. ¿Quién es la que peor la pasa? Ella.
Ella.
O sea, ¿por qué vos tenés que ir a...
ya clasificar es un montón.
Una chica que hace 3 años estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos para la juventud aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿entendés? Que está dando sus primeros pasos en la natación, que tiene un futuro enorme, ¿Qué te hizo
Luis en un segundo? Ahí. Porque es muy de la, muy sí, es muy de la cabeza todo, o sea, todo el
bueno. Estos juegos fueron, para mí, una de las cosas más interesantes fue que fueron los juegos en los que se habló de salud mental.
Tal cual.
Algo que Phelps, el nadador, lo tiene, ¿no? El que se sí, colgó sí, un montón de medallas, lo había planteado en algún momento, sobre todo en el post, que se había sentido muy, muy depresivo y todo. Y bueno, lo que le pasó a Simone Biles y cómo empezó a repercutir en muchos atletas que salieron a decir, che, loco, mirá, a nosotros nos pasa esto. Porque para estos tipos un buen resultado también representa seguir con los sponsors, seguir ganando dinero, poder mantener sus carreras, y si hacen un mal resultado y encima son criticados, muchos tienen las redes sociales justamente porque necesitan los sponsors que se los muestren. Entonces, para ellos cerrar las redes sociales, cerrar una fuente de trabajo, pero se tienen que bancar que les digan un montón de barbaridades. Bueno,
Este año, por lo menos en estos juegos, que los que opinan no son los más calificados. O sea, no. Es tirar.
Estoy así en el sillón de mi casa. Y ¿cómo salió a opinar? Ah, Tapia, por eso ha fracasado. Y lo escriben en Instagram. Dale. Sí. O sea, estás en el sillón de tu casa. No, o sea, ¿de qué lugar?
Nunca te metiste ni a la Pelopincho.
Bueno, o sea, son las mismas personas que toman decisiones en la escuela pública sin haberla pisado.
Igualita.
Me dejaste el pie ahí, está cortita y el pie.
Bueno,
¿Por qué? Marce, re agradecida por el tiempo, por la voz, por todo. Y
perdón por el estado de salud que tengo, chicos, pero no me pude recuperar todavía.
Estamos peor que vos, no te
preocupes. Te vamos a volver a invitar.
Dale, cuando quieran, nos quedó pendiente esta cuestión de medio. Sí, porque está bueno también, hay mucho mito. Y también es, si bien no es lo mismo que cuando yo ya empecé hace, ya tengo 20 años de carrera, un montón.
No digamos, ¿cuánto? Porque me salta la mía.
No importa, pero más de 20, no importa. Si bien no es lo mismo, hay mucho de pantomima, hay mucho de, pongamos una mira porque quedamos
Hagámosle el lugar y la metemos en la cancha y es un hit, eso también.
Esa. Queda bien poner una mina, ¿viste? No porque y cumplimos con la cuota femenina y ya está, ¿viste? Pero el real lugar es otro.
El cupo.
Perfecto.
Bueno, está buenísimo el cupo, ¿eh? Perdón, está buenísimo el cupo.
Sí.
Porque nos ponen en un lugar de poder aprovechar ese espacio, pero da bronca igual cuando se venden como y lo único que quieren es tachar eso de una mina, ya está, una mina, listo, a otra cosa. Y no le dan lugar o no le reconocen lo que tiene que hacer y no le pagan lo que le tienen que pagar.
Eso es lo más importante, que le paguen lo que tienen que pagar. Bueno, estuvimos hablando con Claudia Villapun, periodista deportiva, que se acercó con toda la buena onda del mundo a contarnos y a hacernos un paneo general de las Olimpiadas que sucedieron este año en Tokio, que tendría que haber sucedido el año pasado. Así que, Claudia, te mandamos un beso grande y un abrazo. Y nada, y contamos con vos para otro encuentro, que la pasamos re bien.
Muchas gracias por haberme invitado, por dejarme hablar un poquito y contar un poquito esta experiencia. Y bueno, cuando quieran, estoy acá, del otro lado, me avisan y me sumo.
Gracias. Buenísimo, gracias.
A ustedes. Muchas gracias.
Perfecto. Estás escuchando Certezas de a Pie, nuestro programa número 17, hoy es 9 de agosto. Estamos transmitiendo por la radio Haitiza y colaborativamente también por radio FM Solanín. Vamos a escuchar un poco más de esa caterva de temas musicales que tiene Adrián preparado para toda la audiencia que escucha y sigue, porque la música que pasan en Certezas alimenta el alma.
Sure. Libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Certezas de a pie. 5 temporadas con la voz empoderada de los docentes.
Muy bien, seguimos en Certezas de a pie. Son las 18:44 de la tarde y acá en este día frío, donde estamos acá en este programa tratando de poner un poquito de calorcito en nuestras subjetividades, en nuestros abrazos. Recién estuvimos con Claudia Villapun, amiga de nuestra compañía Celeste, que nos contó un poquito y hablamos de una manera muy divertida sobre los Juegos Olímpicos, así que le agradecemos. Y bueno, y transitando un poco en las aristas de la memoria y en los lugares donde los compañeros y las compañeras van poniendo su grano de arena, su palabra, su escritura para poder contar una realidad que es presente en la memoria de todos nosotros y que nunca va a dejar de ser. Pero me gustaría dejarle la posta a María Eva Alfonso que la presente, así seguimos en este gran programa que tenemos hoy.
¿Qué decir de Analía? Ya es este habitué del programa. Bueno, está con nosotros Analía Kalinek. Siempre viene a contarnos y a reflexionar con nosotros, como decía Juan, sobre nuestra memoria próxima y ayudarnos a hacer memoria desde un lugar sumamente... para mí es como muy emotivo pensar en su posición de hija de un genocida que piensa desde lo colectivo y desde la comunidad para posicionarse frente a esa realidad que ella le tocó. Y nada, la fuimos conociendo, la conocimos como colega, la quiero saludar hoy porque es el Día de la Educación Especial, que es el área donde ella se desarrolla, donde ya nos da orgullo. Pero además, desde su lugar de mujer valiente, pudo contar su historia. Primero me parece que fue como desde un lugar de deconstruirse, y cuando empezó con historias desobedientes y nada, y fue acompañando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia desde su lugar, y hoy viene a contarnos acerca de un libro que escribió. Siempre te invitamos cuando estás presentando algún libro también. Pero este me parece que es sumamente propio. No sé, estoy quedándome como sin palabras. La voy a dejar a Analía que nos cuente mejor qué fue, cómo fue esto de escribir este libro y nada. Y así lo conocemos. Mayor todavía no lo pude leer, así que estoy como en eso. Pero contanos, Anita, cómo fue, qué fue esto de la escritura de este libro nuevo.
Dale, bueno, gracias, Eva, por el cariño de siempre. Gracias, compas, por este espacio. Y sí, publiqué un libro autobiográfico y desde este lugar, ¿no? Que es el que me tocó. Como vos bien decías, que nadie elegiría nunca, ¿no? El de ser hija del genocida. Y lo que tiene el libro de particular es que está contado en tiempo real, desde hace 20 años, o sea, tiene registros narrativos del año 2002, ¿no? Cuando yo todavía ni había tenido hijos, pero siguiendo los mandatos patriarcales, yo ya sabía que tenía que casarme y tener hijos. Entonces yo empecé como a escribir para el día que tuviera hijos, ¿no? Y yo me ubico, y esto lo pongo en el prólogo, como algo medio inconsciente que ya me surge tempranamente, de querer reparar algo de mi falta de registro, porque yo no tenía ni registro de que mi papá era un genocida y estaba muy lejos de poder pensar eso. Y yo quería como registrarles la historia a mis hijos, ¿no? La historia de, bueno, de cuando los empecé a soñar, de cuando me conocí con mi compañero, de cuando me hice el test de embarazo, de cuando nacieron, de cuando dieron sus primeras palabras, iba como registrando todo, casi hasta sintomáticamente, si uno lo piensa ahora, ¿no? Porque dice, ¿a quién se le ocurre registrar todo eso? Y en ese marco aparece, allá por el año 2005, 2006, un registro que he hecho en ese momento. Yo en ese momento escribía de manera manuscrita en un diario, en un libro, digamos, a modo de diario íntimo, ya había nacido mi primer hijo, en ese momento tenía un anito y medio, ahora tiene 17, y le escribo, ¿no? Le digo, bueno, te tengo que contar algo muy triste, el abuelito está preso, le pongo, en mi ingenuidad, ¿no? En mi ignorancia, yo no entiendo muy bien por qué ni cómo, es por algo que pasó durante el proceso, yo lo nombraba así, a la dictadura, al genocidio, lo nombraba como se nombraba en mi casa, ¿no? Como se autorreferencia el proceso de organización nacional, como se autodenominaron ellos, y nada, y voy registrando desde ese momento. Bueno, hoy lo fuimos a visitar al abuelito a la cárcel, el segundo cumpleaños de Gino fue llevar una torta al servicio penitenciario, ¿no? Y bueno, hasta que en un momento van pasando los años, y en el año 2008 que nace mi segundo hijo, y la causa es elevada a juicio oral. Y ahí yo ya empezaba como a tener algunos cuestionamientos hacia mi papá muy íntimos, ¿no? Pero también me generaba mucha culpa. ¿Cómo voy a pensar eso de mi papá, no? Si mi papá es mi papá. Y claro, por otro lado, la verdad se iba como haciendo material adelante de mis ojos, ¿no? Y bueno, accedo a la autoelevación de juicios, accedo al testimonio de las víctimas, y yo ya también había avanzado en mi carrera, yo además maestra soy psicóloga, entonces bueno, ya era estudiante avanzada de psicología, había estado mucho más permeable a toda la temática, la sociedad también a partir de la reapertura de los juicios había estado como más verborrágica también, yo me acuerdo que veía series donde se aparecía la temática, aparecían noticias donde se abordaba la temática, y entre que yo estaba más permeable también y empezaron los juicios, ya empecé como a tener un poco más de herramientas y estar un poquito más armada para poder hacer esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que estaba ahí latente, decir, bueno, pero ¿por qué estás preso? ¿De qué se te acusa? Algo tan elemental, ¿no? Porque nosotros lo íbamos a visitar
porque
a mi papá.
Hasta ahora de eso no se hablaba.
No. Aparte, mi papá tenía ese discurso de que es todo mentira, ustedes no tienen que creer nada. Pero bueno, ya con más elementos, bueno, aparece esa pregunta verbalizada, y a partir de ahí el enojo de la familia y este mote, bueno, de que soy una traidora, una mala hija, ¿cómo no voy a acompañar a papá? Y acá también algo que vengo también trabajando, y venimos trabajando en Historias Obvientes, que es la cuestión de los mandatos de lealtad familiar, que son mandatos muy fuertes que tenemos también a nivel social y cultural. Desde lo religioso, yo siempre digo, honrar al padre está antes que no matar y no mentir, ¿no?
Es verdad.
El Código Procesal Penal prohíbe que un hijo pueda declarar o testificar en contra de su padre. Todos sabemos que tenemos un deber de lealtad familiar hacia quien nos dio la vida, quien nos cuidó cuando éramos chiquititos, ¿no? Todos esos mandatos, digamos, están muy arraigados. Y entonces ahí nosotros, los desobedientes, digo, tenemos como ese mandato muy fuerte. Y después un mandato de deber social, ¿no? De pronunciarnos contra los crímenes de lesa humanidad. Entonces, como que son excluyentes los dos mandatos sociales que son tan fuertes también. Entonces, bueno, en esa encrucijada aparecemos nosotros así, bueno, no, un deber de lealtad familiar frente a un padre genocida, no lo consentimos, ¿no? Todo este proceso, todo este recorrido va quedando ahí exteriorizado, el enojo a mi familia, el encuentro que tuve con algunas víctimas de mi papá o algunos hijos de desaparecidos que buscan a sus madres o a sus padres en los centros donde estuvo mi papá, mi pedido a este padre genocida de que hable y cuente lo que sabe frente a mi certeza de que yo sé que él sabe, ¿no? Una demanda que él me está haciendo para declararme indigna de heredarme, que la narra él en primera persona y que yo la incorporo como material al libro, está copiada textual. Y bueno, nada, hay un montón de cosas en el libro que tiene que ver con este recorrido que fui haciendo, un recorrido lector también, tiene muchas citas literarias el libro, que yo voy intercalando, donde voy tomando palabras de autores, de novelas, de letras de canciones, que bueno, que me van dando sentido también y y acompañando en esta búsqueda, yo digo, como de querer comprender lo incomprensible, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda siempre fui. Y tiene muchos datos de contexto también, porque todo el tiempo mi historia se va entrelazando con la historia de un país, ¿no? En cada momento va pasando algo, digo, aparece Néstor, nace mi hijo, queda preso mi papá, llega Cristina, el no positivo de Cobos, digo, en todo lo que me iba pasando en mi historia personal se iba entrelazando con algo que iba pasando también a nivel social. Bueno, el gobierno negacionista de Macri, el surgimiento de historias desobedientes, ¿no? Van como entrelazándose y el libro trata como de armar un rompecabezas en relación a eso. Y bueno, ya lo leerán y me dirán si se consigue o no.
Sí, estamos escuchando a Ana Kalinek, que escribió el libro Llevaré su nombre, La hija desobediente de un genocida, acá en Certezas a pie. Ana, yo cuando vos venías relatando esto de que te juntaste con otros compañeros y compañeras, también justo Victoria Montenegro, ustedes se juntaron, ¿cómo fue? ¿Querés contarnos un poco las impresiones de ese encuentro, de esas charlas, de lo que fue pasando, ¿no? En ese lugar que también desde acá te abrazamos y contá con nosotros para cualquier cosa. Siempre este espacio y todos los espacios que construyamos juntos y juntas van a ser lugares de resguardo, porque la lucha es colectiva y es entre todos y todas. Pero bueno, esos encuentros, esos lugares que pudiste compartir con estas compañeras, por ejemplo con Vicky, ¿cómo fue?
Y con Vicky tenemos algo muy particular, que es que las dos fuimos a la misma escuela, que lo voy a decir, la escuela se llama Sagrada Familia, hablando de los mandatos familiares, ¿no? Ella es unos años más grande que yo, y yo entré a Sagrada Familia en cuarto año del secundario, cuando nos mudamos a Lugano, o sea que yo no me cruzo en tiempo y espacio con ella, pero las dos somos egresadas de ahí. Es más, yo me acuerdo que entro a la escuela y se contaba de una nieta restituida, viste, que había tenido un bebé, bueno, nada, quedó como en la nebulosa. Y somos del mismo barrio, porque también ahí en Lugano 1 y 2 están las torres que hizo la mutual de la Policía Federal, y también hay mucho militar también viviendo ahí en Lugano. Entonces tenemos como esa infancia de barrio Lugano, ¿no? Con Vicky. Y después Vicky, el año pasado en pandemia, ella saca su libro, o sea, saca su libro y aparece la pandemia, ¿no? Claro. Hasta ser Victoria. Y yo ya la conozco, la historia de Vicky. Es más, Vicky, cuando sacamos el primer libro, declaró de interés nuestro libro, sigue como muy atenta y con mucha emoción el colectivo, ¿no? Cuando hicimos la presentación virtual, ella y Horacio Pietragala nos acompañaron. Y la conclusión que llegamos es que los rompimientos que tienen que hacer los nietos y las nietas restituidas son lo que más se asemeja a lo que nos pasa a los desobedientes, ¿no? Salvando las distancias de los lazos biológicos, digamos, tiene que ver con estos lazos tan fuertes, que son los lazos primarios, con estos vínculos primarios que uno genera, en nuestro caso, con nuestros familiares biológicos, en el caso de ellos, con sus apropiadores, ¿no? Porque también ahí no podemos negar que puede haber vínculos violentos, como también hay dentro de las familias biológicas, como también vínculos de afecto. Entonces, leer los testimonios de los nietos restituidos, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, y lo tengo citado en el libro, leí el libro de Analía Argento, Historias de Nietas Restituidas de Vuelta a Casa, y a mí me ayudó un montón, porque vos veías todo el drama, ¿no? Y las contradicciones, qué sé yo. Y el de Vicky es una honestidad tan brutal también, cuando ella le dicen que es hija de desaparecidos, y ella se siente como
enoja
por no ser hija biológica de su apropiador, ¿no? Y cómo ella, hasta ser Victoria, ¿no? Es el título de su libro, cómo tiene que ir andando y desandando un montón de veces su historia, y convive también con estas contradicciones, ¿no? Hay una frase que me impactó mucho, dice, lo más perverso de todo esto, sus apropiadores ya están muertos, ¿no? Pero dice, es que si estuviera vivo mi apropiador y necesitara un remedio, yo iría y se lo llevaría, ¿no? Y habla también de lo humano, ¿no? De la condición humana de Vicky, que bueno, que puede trascender cualquier crueldad, cualquier perversidad, ¿no? Donde, bueno, aparece de vuelta esta frase donde el amor vence al odio siempre, ¿no? Y bueno, y ahí la ubico a Vicky como una referente, y bueno, encontrarnos, intercambiar nuestras historias, siempre es gratificante con ella.
Claro, cuando yo hablaba de las aristas que tiene la construcción de la memoria, ¿no? O sea, esta arista de desobediente que tiene en sí, o sea, este capital que vos hablabas recién en lo vincular, ¿no? Con estos genocidas, pero además vos recién hace un rato nombrabas esto de que había información que tu viejo tenía y que es importantísimo, ¿no? Porque lo que más nos importa de todo es saber a dónde están. Así que no sé si de eso se puede contar algo, se puede saber algo, se sabe que no se dicen y por qué, en todo caso.
Mirá, es una pregunta que me atraviesa, y en el libro atraviesa, es más, uno de los posibles títulos del libro iba a ser Papá, ¿dónde están?, ¿no? Como esa pregunta que es recurrente hacia él, que te digo, tiene 69 años, está lúcido, está cumpliendo condena, cadena perpetua, está preso desde el 2005, pero hace poquito le quisieron otorgar las salidas transitorias y al final se las negaron, eso también está contado en el libro. Y digo, o sea, es un daño que él elige seguir generando, ¿no? Seguir causando. Él pudiendo aportar información sensible después de 40 años. O sea, donde ya todos sabemos lo que hicieron y lo que no hicieron, digo, que sigan guardando esa información, bueno, habla.
Yo pensaba esto de la lealtad con la familia es como unidireccional, porque en todo caso una hija que se planta y le dice yo sé, bueno, respondeme a mí desde tu lugar, ¿no?, de lealtad familiar, y bueno, es más fuerte ese pacto con el círculo al que pertenecen. Es un discurso vacío.
Eso se ve re claro y por eso yo lo incorporo al libro en la demanda que él me hace para declararme indigna, donde él literalmente, él dice que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, o sea, y hasta usa ese lenguaje, ¿no? Y bueno, la conclusión,
ideas de, claro, de cómo se llegó a él a tener que desarrollar en sus actividades o en sus tareas o en lo que sea a causa de
y su conclusión es coherente con, claro, con su pensamiento ideológico, que es que hay que eliminarme de la familia, ¿no? Digo, yo fui detectada, soy una subversiva, por grupos activistas, bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Eliminarla. Es así y es literal. Entonces, bueno, nada, hay toda una disputa, no solamente familiar, sino también simbólica, sino también social, en cuanto a, bueno, ¿qué va a decir una jueza respecto de esto? ¿No? Una jueza que no tuvo mejor intervención en la primera audiencia que tuvimos de decirnos que teníamos que reconciliar. Yo soy la hija y que él es mi papá. Esto también lo narro en el libro, porque también tiene que ver con situaciones a las que quedamos expuestos, ¿no? A las personas, frente a estos mandatos. Y yo hablo de este caso que es un caso extremo, ¿no? Pero a veces también en revinculaciones...
Eso te iba a decir, con respecto a ciertos abusos con los chicos y las chicas y todo esto. También el primer intento de la justicia es recomponer un vínculo en donde ya no se puede sostener. Y yo pensaba también en esto de la lealtad, ¿no? ¿Hacia quién? Si es hacia la familia o es hacia este grupo de personas que llevaron adelante estas tareas, pero lo cerrado y lo poco claro en el pensamiento, porque vos hablaste de lo religioso, que como que había un mandato de y que la verdad no pueda sostenerse en todos los ámbitos, es hasta sigue siendo un discurso que no es claro para ustedes como hijos o para el resto, porque si vos sos una persona de fe, en teoría, tenés que tener ciertas, esto de la verdad, de no faltar, de la familia y qué sé yo, y que, como que tendría que haber primado un
bueno,
poco.
Bueno, pero ahí entramos en otra discusión, y el otro día lo hablé porque estuve también en un conversatorio donde uno de los que intervenía era un cura, ¿no? Yo tengo formación católica, siempre digo, hasta soy maestra de catequesis, entre otras cosas, porque hice el profesorado en un instituto católico ahí en Lugano. Y uno también, cuando habla de iglesia o de religión, también tiene que entender que hay muchas variables dentro de la iglesia. Mi papá, cuando operaba en los centros clandestinos, y él se casa en el año 75, 76, cuando ya funcionaban, digamos, los grupos de tarea, él va y le pregunta al capellán de la policía, dice, padre, ¿Dios sabe lo que estamos haciendo? Y el cura le dice, hijo, están luchando contra el anticristo. O sea, andá, seguí torturando, seguí matando, seguí desapareciendo. Digo, porque a esa iglesia ellos responden. Ustedes acuerdan a Mernick, ¿no? Que iba a los centros clandestinos y les sacaba información a los detenidos desaparecidos, que sabía que después los iban a tirar al mar. Entonces, digo, el pensamiento católico que podemos, a lo mejor que yo me puedo representar, o que se puede representar una parte de la sociedad, los tercermundistas o los OPP, no son los mismos curas que tienen estas personas, ¿no? Entonces, ahí ellos, mira, mi papá fue muy claro en esta audiencia, la única que tuve, tuve dos, que la relato también en el libro, en octubre del 2019, él cuando se presenta ante la jueza, y lo dice dos veces, él dice, yo no tengo ideología, yo creo en Dios, la patria y la familia.
Ok.
Ya está,
listo. Sí,
¿qué voy a hablar con este señor? ¿Qué puedo yo hablar con este hombre que ya dice que no tiene ideología y acto seguido dice que cree en Dios, la patria y la familia? O sea,
qué fuerte de la gente que hoy dice que es apolítico, es
apolítico. Bueno, de ahí vengo, bueno. Así que lo puedo entender.
De ahí venimos todos, con las distancias que nos separan, pero venimos todos de esto.
Y te manda un saludo enorme Natalia Militi, te dice gracias por tanto, muchas felicitaciones por hacer que la vida siga valiendo la pena a pesar de tanto sufrimiento. La verdad que yo la última vez que te entrevisté me puse a llorar como un bebé, me encantó, o sea, poder llorar, pero también sentirme representado, digamos, como que me interpela la valentía que tenés en esto, sí. ¿No? Porque me pasa, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, mi viejo no apareció, mi hijo, pero digamos, es un vínculo fuerte, fortísimo, digamos, y yo lo veo ahora con mi hijo, ¿no? Y en la necesidad esta de él de decirme yo si yo lo quiero y me pregunta, y uno hace las cosas en función de eso, y la verdad que te agradezco mucho por ponerte en este lugar, que vos decías recién, bueno, y hacías transversal, digo, esto de las revinculaciones con las familias, que es importante también aprender a hacer eso como sociedad, en casos tan extremos capaz que ayuda y enseña a poder entender que lo más importante es el vínculo de afectivo que tiene, y de alguna manera la docencia de decir, bueno, dale, admití este error, admití, y decimos dónde están, pero bueno, no sé... Estoy contento de estar acá. Sé que te voy a ver en una peña dentro de poco, así que estoy recontra contento. Seguramente ahí en la rotea, que te vi la otra vez, así que nada, estoy así.
La que moquea por la valentía acá soy yo ahora, me toca. Es mi primera vez, perdón.
No, vale.
Pero es muy movilizante porque son espacios que no están visualizados, porque no creo que haya muchas valientes y valientas como una. Y posta que es un lugar, la familia es el primer lugar en el que uno se sostiene y se contiene, y las luchas que debe estar atravesando esa cabecita es un montón. Y más teniendo hijos y teniendo que hablar con ellos y teniendo que explicar cuando uno todavía no termina de entender, ¿no? Y qué sanador que debe haber sido poder ponerlo en palabras y poderlo haber sacado del sistema y poder entenderlo.
Sí, no sé si entenderlo, por lo menos seguir intentando.
Razonarlo, después la parte emotiva es como inevitable, calculo.
Sí, porque, sí. No, el libro tiene eso también, viste, que es como que está mucho la emoción a flor de piel todo el tiempo, porque yo... Cuando se lo presento a la editorial, ¿no? Que enseguida, bueno, lo toman como proyecto, lo entienden como algo necesario para salir. La primera evolución que me dice, lo escrito en segunda persona, me dice. Es muy raro un libro escrito en segunda persona, porque tiene muchos pasajes el libro donde yo directamente le hablo a mi papá. O sea, yo todo el tiempo le hablo a él, ¿no? Hay como una búsqueda mía, y tiene que ver también con este llevaré su nombre, que es con esta posición donde yo también elijo pararme, genuinamente y políticamente también, ¿no? En esta condición de hija, ¿no? Porque digo, Bueno, yo esto lo hablé mucho con Mariana Dopazo, ¿no? Que ella se cambia el apellido de Checolás y ella asume la condición de ex hija, ¿no? De Checolás, donde dice, bueno, yo no le permito más ser mi padre y me
corro.
Y cierra. Me protejo. Y es una forma súper genuina y también de un recorrido de mucha elaboración teórica y psicoanalítica también que tiene Mariana. Frente a un padre muy distinto al que tuve yo, ¿no? Un padre genocida, los dos, pero muy distinto al interior de la intimidad de la familia, y donde yo termino como diciendo, bueno, a mí cambiarme el apellido no me va a conducir a un lugar sanador. Digo, yo necesito, o sea, pararme en este lugar y seguir interpelándolo desde este lugar de hija, ¿no? A ver si algo puedo reconvocar de ese padre de la infancia que yo sé que alguna vez tuve, ¿no? Porque yo afecto con él, lo tuve, lo tengo incorporado íntimamente en esa infancia. Entonces digo, ¿por qué voy a renunciar a esto? ¿Por qué no voy a seguir esperando poder recuperar algo de eso? Nada, años de terapia donde termino siempre llegando a la conclusión de que estoy al pedo insistiendo con esto. Pero bueno, yo creo que también es genuino y es difícil como entender, porque tenés que ser hija de genocida como para poder estar acá. Y más allá de que también lo que digo es que capaz que ni siquiera es algo que dependa de mi voluntad, porque si yo pudiera, ya renuncio a eso, no gasto más energía en eso. Pero bueno, no, hay algo ahí, algo bueno todavía de ese padre que en algún lugar yo sigo eligiendo conservar.
Y está muy bien, es así, si te atraviesa así, me estoy dudando. Con la papa en la boca, porque no puedo creer, es mucha fortaleza, compadre, es increíble.
Así que, bueno, estás escuchando a Analía Kalinek, que nos estaba presentando el trasfondo, el impulso que le llevó a escribir el libro Llevaré tu nombre, la hija desobediente de un genocidio. Acá en Certezas a Pie, en un lugar que le abrimos las puertas, Ana, como si fuera tu casa, podés venir cuando quieras a compartir este momento que nosotros utilizamos también después del ajetreo diario de la educación, de la escuela, del avasallamiento, que venimos a pasarla bien y pasarla bien con esto, ¿no? Siendo orgullosos de nuestros compañeros y nuestras compañeras en las luchas que van llevando individual y colectivamente, porque sabemos que te pones en la espalda una lucha que es de todos y todas nosotros. Orgulloso de poder estar hablando en este momento, en este presente, y siempre haciendo memoria. Así que te agradezco un montón, te quiero mucho, cada vez más, y nada.
Nos vamos a seguir bien.
Amor, Juan. Che, gracias. No, gracias a ustedes siempre por la buena onda, porque sé que estamos acá, encima del barrio, de los compas. Es súper gratificante para mí participar de estos espacios.
Muy bien. Bueno, vamos a decirle chao a Analía, agradecerle mucho sus palabras, su voz. Compren el libro Llevaré tu nombre, porque es importante conocer la memoria y seguir formándonos en esta revinculación, en esta forma de construir una sociedad que sea justa para nosotros, para nuestros hijos, hijas y para los hijos y hijas de todos y de todas las demás personas. Muchas gracias, Analía, y seguimos con un poquito de música pensada por nuestro productor Adrián Caplan.
Gracias.
Chao,
Ani,
gracias.
Ya no me preguntas nada, ¿dónde voy a estar mañana? Todo el tiempo que esperé, no recuerdo bien por qué. Ya no te pregunto nada, ¿dónde vas a estar mañana? Este vino que compré, los contactos que borré, duerme el tiempo necesario. Somos tres en el colchón, vagabundos. de interior.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estás escuchando Certezas de a Pie.
Estás escuchando Certezas de a Pie.
Quinta temporada.
Quinta temporada.
Así es. Temporada de Certezas de a Pie, este programa número 17 que ya está llegando a su fin, muy cerca de cumplir los 4 años de transmisiones, y en estos 4 años vamos construyendo este recorrido de personas que comparten nuestros momentos radiales, que comparten el relato, ¿no? De tener la identidad, de tener bien claro que hay cosas que hay que decir, que no nos callan, que no nos van a seguir callando y que no nos van a callar nunca más. Por eso estamos acá, que estemos acá maestros, maestras, que estuvimos hasta las 4 de la tarde enroscados en toda la violencia que recibimos del gobierno de la ciudad, poniéndole el amor y el cariño en la construcción de lo que nosotros podemos empezar a decir, que es una familia. Pero familia no en el típico sentido de que no se corte, ey, sino familia, en el sentido de que compartimos las mismas lágrimas, compartimos la misma espalda, y vamos a estar haciendo todo lo posible para construir abrazo a abrazo todo lo que necesitamos para seguir adelante en esto que es el mundo que queremos. Porque recién escuchábamos a Ana Kalinek, y lo que a mí me queda como muy potente es las ganas de estar en el mundo, las ganas de querer transformar un mundo que transita con toda la dificultad que puede llegar a generarle esta situación. Le mandamos nuevamente un abrazo grande, y gracias por dejarnos sentir que nada, que podemos ser familia en este compartir, en esta lucha que es colectiva, que es de todos y todas nosotros, y que es memoria. Así que nada, estamos llegando un poquito al final de este programa. Están mis compañeras ahí boqueando tendido.
Es que no es apto para, no es para cardíacos. Estas historias son
con la carina en las reales.
Yo traje el rollo, chicos, ya. La carina no me va más. Traje el rollo. Muy movilizante todo, y agradecerles el espacio y el poder compartir y el poder conocer estas historias, que a mí me parece que Certezas es un agente multiplicador de lo que nos pasa a cada uno de nosotros como docentes, y a todos los compañeros que tienen una historia, y la historia de Analia y la de todos y todas, que la pasaron como ella, de un lado y del otro, como les decía hoy. Es muy movilizante, muy movilizante, porque tiene que ver con nuestra historia reciente, porque hay mucho por aclarar, hay mucho por poner a luz, y ella en su historia personal y con todo lo que eso implica, es de mucha valentía.
Sí, bueno, y además de que del proceso del gobierno anterior, el gobierno del presidente Macri, realmente impulsaba el negacionismo, y que la verdad que la sociedad argentina se manifestó y logró parar un poco este movimiento de negar la historia.
Y sigue chicaneando.
Por eso es tan importante seguir escribiendo la historia, porque siempre va a haber gente que quiera invisibilizarla, así que...
Sí. Y además, no es para tirar agua, ¿no?, hacia el molino de Certezas, pero Certezas es parte de un dispositivo colectivo, ¿no? Certezas está en una radio que se llama Achitiza, que es un emergente que sucede después de 20 años de lucha, seguramente menos, de las asambleas populares, los encuentros donde los vecinos querían un mundo distinto. Que es la organización colectiva de talleres de arte, de deportes, clubes sociales, como el Flores Sur. Digamos, hay todo un entramado que también nos permite empoderarnos. No es una cuestión de un día al otro, o una cuestión romántica. No es solamente una historia que puede llegar a vender algún tipo de publicidad para algún portal que otro. Es una historia que nos interpela, porque es una compañera, o podemos ser cualquiera de nosotros, que está luchando por la familia. Uh-huh. Está luchando por el apego más básico y más hermoso que tenemos, que es el sentirnos queridos por alguien. Así que nada, yo hoy fue un gran programa. La verdad que yo tenía muchas ganas de escuchar lo que tenía Analia para decir, y muy contento de que podamos valorizar y significar este espacio como un lugar donde este tipo de relatos circulan. Me parece muy importante.
Sí, y que tenemos de todo, tenemos todas las voces, porque también nos pasa, nos atraviesan, y veníamos medio pinchados, Nati, que ahí estaba flojita también, que le mando un abrazo, le mandamos ya.
Pero nos está escuchando.
Sí, atenta ahí. Pero bueno, nada, que nos atraviesa la vida, y esto es la vida, y esta es la historia, y la armamos, y es genial.
Así que invitamos a todos los compañeros y todas las compañeras que quieren venir al programa de radio, a participar del programa de radio, a poner su voz, a contar las cosas que hacen en el barrio, También los invitamos a que participen en sus redes de los barrios, a se organicen hasta para que los árboles sean talados bien, se organicen para que la basura sea llevada de manera correcta, para que las escuelas puedan sostener la distancia y los protocolos de seguridad. La organización y la corresponsabilidad de nosotros como personas hace a que tengamos redes que nos puedan sostener en este tipo de acciones. Las injusticias son mucho, los poderes son un montón también, y evidentemente, bueno, nada, estamos acá para dar la batalla que es colectiva. No sé si Eva te querías despedir, Cere se quieren despedir, yo por lo pronto digo chau.
Sí, adhiero a todo lo que dijiste, porque la organización tiene una fuerza y un poder absoluto, así que adhiero a lo que dice el compañero Juan, y nada, nos estamos viendo el próximo lunes. Escuchando.
Les mando un abrazo fuerte y nada, nos seguimos escuchando.
Un abrazo para Adrián también.
Nos vamos.